Y 100 metros más allá, tras una barrera, había 300 o 400 deportados. No era el primer combate de boxeo en Auschwitz III, pero aquella noche la expectación era máxima.
Según los testigos, la noche empezó decepcionante. John Pérez primero hizo una pequeña demostración, unas cintas, unos golpes, pero como cuenta Steinberg en su libro, el monstruoso público que había acudido a ver el combate no quería eso. Ellos querían sangre y violencia, y lo único que estaban deseando era que empezara la pelea de verdad.
En la esquina contraria apareció un robusto peso medio de unos 75 kilos y 1,80 de altura. Era blanco como la nata y estaba un poco fondón, pero mucho más grande que John Pérez. Paul Steinberg le dio la siguiente indicación al que llamaban el campeón.
Hazle correr los dos primeros minutos. Esquívale por el lado bueno, según sea zurdo o diestro, y para algunos golpes con los guantes. Eso hace ruido y les gustará. En el último minuto burla su guardia y métele un par de golpes donde guarda el estofado.
Así se lo dijo textualmente, donde guarda el estofado. Y el campeón asintió. El árbitro era un rubio SS. Les llamó al centro del ring y después sonó el gong. El soldado lanzó un izquierdazo largo que dibujó una sombra en el ring. Pérez empezó su danza guerrera. Dos pasos adelante y un gancho que hubiera tumbado a un caballo. Un paso al lado para forzar un derechazo, una finta rotativa. Su rival era lento y sus golpes se veían venir de muy lejos. Pero John Pérez no llegaba con los puños a la mandíbula. Habría necesitado un taburete. Eso sí, cuando estaba a punto de sonar la campana, pasó bajo su guardia y le colocó un gancho poco contundente en el hígado. ¡Sal de ahí!, le gritaron desde la esquina. Y el gong anunció el minuto de descanso. En el segundo asalto advirtieron al campeón por finta baja. Aunque dada la diferencia de altura, una finta solo podía ser baja. El alemán besó la lona después de un derechazo al vacío. Y John Pérez aprovechó para colarle una serie de ganchos en las costillas. En el descanso volvió a su esquina y casi sin aliento dijo:
¡No te preocupes, niño! ¡Este no es malvado de verdad!
En el tercer y último asalto, el soldado respiraba como una foca y no paraba de sudar. Incluso John Pérez se dejó arrinconar contra las cuerdas y su adversario cerró sus largos brazos alrededor de él. Parecía que estuvieran bailando un vals. Después, Pérez se escurrió como una anguila y se colocó a su espalda. Lo hice para ver su cabeza de cerca, dijo después. El gong sonó por última vez y el árbitro emitió su veredicto. Combate nulo. Nadie se quejó. John Pérez se enfundó la bata y Paul Steinberg le desató los guantes. Bajó del ring para dar paso al siguiente combate.
John Pérez consiguió privilegios por aquella pelea y los empleó en ayudar a otros presos siempre que pudo, porque él compartía con ellos la comida extra que obtenía.
Así fue la primera pelea de John Pérez en el campo de concentración. Un campeón del mundo que se fue consumiendo poco a poco. Solo le quedaba su sonrisa y su mirada ausente, cada vez más ausente, como la de todos los prisioneros de Auschwitz.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Construye una amistad, dos, 14 amistades. Construye un kilómetro más, un largo más, una caída más. Construye un por qué no. Construye un porque sí. Construye lo que quieras, pero construye. Porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas.
Alexa, abre Radio Marca.
Te escucho.
Alexa, lanza Radio Marca.
Te oigo.
Alexa, inicia Radio Marca.
Te siento, tiki tiki tim.
Estas son las tres sencillas frases con las que ahora puedes escuchar en directo Radio Marca en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon. Y recuerda, puedes escuchar Radio Marca en FM, aplicaciones móviles, marca.com, TDT y ahora también en altavoces inteligentes.
Tiki tiki tim.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño, pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Todos los días a las 8:30 de la mañana, La Tribu. La mejor tertulia deportiva para empezar la mañana en Radio Marca.
Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Cuarto asalto. Perder siempre para poder ganar. Y allí, en aquel gimnasio improvisado, entrenaba John Pérez, al que no admiraba en la distancia mientras se repetía: un campeón del mundo. Surrealista.
Me acerqué a John Pérez y empecé a hablarle. Él estaba encantado de poder conversar con alguien en francés. Charlamos. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿Cómo estás? Y después de unos minutos se unió a nosotros un boxeador un poco más grande y más ancho que dijo: me llamo Jack O'Rathon. Me conocen como Cemento. Se presentó como campeón de Grecia y los Balcanes. Era peso medio y un gran boxeador.
En efecto, el llamado Cemento, que había nacido en 1921 en Tesalónica, también era conocido como el pequeño Joe Louis, por la potencia de su golpe y la cantidad de victorias por KO que tenía en su haber. Antes de caer preso, se había convertido en uno de los boxeadores más exitosos del Club Maccabi. Y enseguida se dio cuenta de lo evidente: Noah no sabía boxear.
Entonces me miró y me dijo: tú no eres boxeador. Y le contesté: no, no lo soy. ¿Cómo voy a ser boxeador a mi edad? Pues eso es muy peligroso, porque los combates van a empezar dentro de muy poco. Y el comandante es un experto en boxeo. Se va a dar cuenta de que tú no eres un boxeador. Y te van a sacar del ring para llevarte a la cámara de gas.
La situación era extrema para Noah, porque en el momento en el que se subiese a un ring, los SS iban a descubrir su mentira y lo iban a enviar a la cámara de gas sin inmutarse.
Jaco entonces me dijo: vamos a hacer algo. En tu primer combate voy a luchar contigo y lo vamos a amañar. Te voy a dejar superar mi defensa para que puedas pegarme. Y yo también te voy a golpear a ti, pero controlando la fuerza. Porque si te pego de verdad, no vas a poder mantenerte en pie. Yo soy un profesional y tú no eres siquiera boxeador. Así que amañamos ese combate y me aceptaron en el equipo de los boxeadores. Se dieron cuenta de que no era un gran púgil, pero que sabía boxear. Y eso fue un milagro.
Fue el segundo milagro del prisionero 172.345. Primero escapó del examen del capo Magatans y luego salió ileso de su estreno en el ring. En Auschwitz, la distancia que separa el mundo de los vivos y el de los muertos es una delgada línea roja. Klieger la rozó, pero nunca la traspasó.
¿Por qué era positivo ser boxeador? Allí trabajábamos 11 horas al día y teníamos a los SS y a los capos siempre diciendo: más rápido, más rápido. Y si no ibas más rápido, te machacaban hasta que no te levantabas y morías. La comida era escasa. Por la mañana te daban un litro de agua oscura que llamaban café, un trozo de pan negro y un poco de margarina sintética. Por la noche recibíamos una sopa, siempre la misma. Una sopa que también daban a los cerdos. Los domingos, el día de descanso, nos daban un trozo de salchichón. Incluso los rabinos habrían podido comerlo porque no tenían nada de carne. Imagínate comer eso todos los días después de que te hubieran machacado 11 horas a trabajar. Así te pones enfermo. Casi todos tuvimos disentería, tifus.
Klieger sufrió como todos los presos. Llegó a pesar poco más de 40 kilos y estuvo a punto de morir. Pero se recuperó. Sobrevivió gracias a la ayuda de los otros presos, entre ellos John Pérez, que compartía con él su comida cuando recibía raciones extra.
Allí no puedes sobrevivir demasiado. Estaba previsto que viviéramos solo entre uno o dos meses, porque había que dejar espacio para los nuevos prisioneros que irían llegando. Ellos llegaban en mejor forma que nosotros. Auschwitz se mandaba a los judíos a que murieran, pero no como los humanos, sino para ser ejecutados como las bestias, como los animales. Allí moríamos como bestias.
Noah, a diferencia de otros presos, era boxeador y eso le proporcionaba ciertas ventajas, como recibir un litro de sopa adicional cada noche. Pero era sopa de la buena, no la que daban a los presos. Era la misma que comían los SS. Y así volvió a salvar una vez más su vida.
Era una sopa de verdad, con un trozo de carne, con patatas. La misma que comían los SS. Ese alimento me salvó la vida durante 5 o 6 meses mientras boxeaba.
Noah Klieger nunca ganó un combate de boxeo, porque no era boxeador. Pero todos pensaron que sí, excepto sus rivales. Y así salvó la vida.
Peleé 22 o 23 combates y por supuesto no gané ni uno. Eran todos mejores que yo. Daba igual quién ganaba o quién perdía. Al comandante eso apenas le interesaba. Él solo quería el espectáculo, el show.
El que al final también perdió fue John Pérez, el campeón. Los estragos del campo y la dureza del día a día le debilitaron. Los boxeadores podían tener privilegios como el extra de sopa o un trabajo más liviano, pero la vida allí seguía siendo un infierno.
Pues después de la liberación, décadas después, se hicieron entrevistas a los supervivientes del campo para que existiera un documento real de lo que realmente ocurrió allí, porque el mundo tenía que saber qué pasó. Y todos estos testimonios están en el archivo del Museo de Auschwitz, y allí encontramos un documento de uno de los presos que sobrevivió, Jan Cejar, que habla de lo que pudo ser la derrota de John Pérez.
Me acuerdo de un boxeador, un prisionero francés, el campeón de antes de la guerra, cuyo nombre no recuerdo. Este preso estaba bastante extenuado y no pudo boxear con mucha eficacia, aunque ganaba gracias a su buena técnica. Un día luchó contra un forzudo alemán que no tenía ni idea de boxeo. Sin embargo, por desgracia, el francés recibió un golpe de knockout y se lo tuvieron que llevar del ring.
Noah Klieger perdió todos sus combates, pero vivió. Sin embargo, John Pérez, aquel que golpeaba el punching ball como una metralleta, murió. El campeón del mundo fue asesinado el 22 de enero de 1945 en Gliwice, Polonia, durante una de las marchas de la muerte tras la evacuación de Auschwitz. Según cuentan, intentó compartir un saco de pan que encontró con otros presos exhaustos. Un SS disparó. La bala silbó y el campeón del mundo besó la lona. Quinto asalto, por un poco de pan.
Noah Klieger o John Pérez o incluso Cemento fueron boxeadores en Auschwitz en la parte final de la guerra, entre los años 43 y 44. Pero allí hubo mucho antes combates de boxeo. En 1941 ya encontramos en los archivos la historia de Teddy.
Tadeusz Pietrzykowski, al que apodaban Teddy, quiso boxear en Auschwitz por una razón. Tenía hambre. Antes de la guerra practicaba boxeo en los clubes deportivos de Varsovia, que se llamaban Legia y Sirena. Llegó a ser campeón de la Polonia Oriental, pero su vida cambió en febrero de 1940. Con la Segunda Guerra Mundial ya iniciada, quiso llegar a Francia para unirse al ejército polaco, pero fue arrestado en Hungría. Tras ser encarcelado en varias prisiones, llegó a Auschwitz el 14 de junio de 1940. A su llegada se llevó el tatuaje con el número 77 y un nuevo apodo. El comienzo de su vida como boxeador en el campo fue igual que el de otros. Todo empezó con aquella pregunta.
¿Alguien sabe boxear?
En realidad no tuve que responder. Recuerdo que era el primer domingo de marzo de 1941. Nos ordenaron la búsqueda de piojos en la ropa interior y en los uniformes. Totalmente desnudo, lo estaba haciendo sentado en unos ladrillos.
Entonces oyó ruidos y gritos desde la cocina del campo y alguien vino a decirle que los capos estaban peleando. Y oyó la pregunta.
¿Alguno de vosotros sabe boxear?
Uno de los presos que estaba cerca me señaló a mí y el que vino me preguntó. ¿Quieres conseguir un poco de pan? Ven conmigo, vas a boxear un poco. Y le dije que sí. No lo dudé ni un segundo. Pero mis amigos en el campamento no querían dejarme ir.
¿Estás loco? ¡Te van a matar! Walter ya le ha roto la mandíbula a dos prisioneros.
Walter era Walter Danning, un preso alemán marcado con un triángulo negro. Era uno de los capos y había boxeado antes de la guerra, cuando consiguió en Alemania el título de campeón del peso welter.
Me llevaron al lado de la cocina del campamento. Los prisioneros formaban el ring donde se luchaba. Y delante de mí estaba Walter Danning, con los guantes en la mano. Era rubio, muy bien formado, con una masa muscular imponente, ojos pequeños y cejas rotas.
En aquella época, dicen los testigos, que no había guantes de boxeo profesional. Eran otro tipo de guantes, realmente casi cualquier cosa que pudiera cubrir la mano para protegerla durante los combates.
La pelea iba a empezar y a mi alrededor escuché las advertencias y vi a la gente llevarse las manos a la cabeza. Me decían, te va a matar, te va a comer. Pero no había tiempo para pensar. Yo solo tenía una idea en la mente. Por esta pelea me van a dar pan. Tenía hambre y mis compañeros también estaban hambrientos.
Además, ser boxeador te daba otro estatus. Dentro de aquella comunidad te concedía la oportunidad de conseguir una posición más alta en aquel infierno. Por eso Tadeusz se jugaba mucho en aquel combate.
En Auschwitz, el salvavidas era ser útil. Que los nazis pudieran conseguir algo de un preso, cualquier beneficio, ya fuera químico, sastre, orfebre o boxeador, incluso futbolista. Porque allí también se jugó al fútbol. Pero esa es otra historia. Dominar un oficio o servir de entretenimiento a los oficiales de las SS, cualquier cosa, mientras aportara a la producción o a la diversión, si es que se podía llamar así. Así se medía la distancia entre vivir o morir.
El árbitro nos llamó y dijo, «Ring frei, Kampf», que significa «ring libre, luchad». Me acerqué al adversario y extendí las manos hacia él. Fue un gesto de saludo. Walter Danning correspondió. Nos pusimos en posición de boxeo y empezó la pelea. En ese momento tuve tiempo para pensar en mis combates del pasado, en mi entrenador de entonces. Pero yo solo sabía una cosa, que tenía que ganar ese combate.
Pero el combate era desproporcionado. Tadeusz y el rubio Walter medían lo mismo, cerca de 1,70. Pero el preso apenas pesaba 50 kilos por los 70 de su rival. Una diferencia de peso y de fuerza. La pelea estaba perdida.
Lo vi claramente, pero solo pensaba, hay momentos en los que lo imposible se convierte en realidad.
Walter avanzó con las manos bajadas, tanteando, y Tadeusz atacó con la izquierda, una, dos y tres veces. Danning se defendía como si él fuera una mosca.
Y después le envié un derechazo a la mandíbula. Di en el blanco, y a Walter le rebotó la cabeza. Él se paró y yo salté hacia atrás.
De nuevo, Walter empezó a moverse hacia adelante muy rápido, pero Teddy le esquivó por el lado izquierdo, le dejó pasar y se colocó en posición defensiva.
Entonces él me atacó de verdad. Me lanzó un derechazo, pero me dio tiempo a echarme atrás y esquivarlo. La mano pasó al lado de mi cabeza.
El segundo golpe de Walter fue igual y Teddy también lo esquivó. El tercer derechazo lo bloqueó. No dejó que le tocara y así acabó el primer asalto.
Durante el primer descanso noté que los alemanes me miraban con una mezcla de respeto y enfado. En cambio, mis compañeros presos polacos me animaban. Era una estupidez. Algunos alemanes sabían polaco y podían tomar represalias y reaccionar de forma brutal. Así que alcé entonces una mano y advertí a mis compañeros para que se callasen. Este gesto fue bien acogido por los alemanes, pero no tanto por los polacos.
Se oyó la campana del recuento que hacía las veces de gong y empezó el segundo asalto. Walter avanzó con más energía y Tadeusz usó todas sus habilidades técnicas para esquivar todos los golpes. Sabía que eran fuertes y que no podía cometer ningún error. Y entonces pasó al ataque.
Usé una combinación clásica. Primero con la mano izquierda, luego un derechazo para acabar con un gancho de izquierdas. Para mi sorpresa, el golpe le llegó. Walter no pudo esquivarlo. No sé si fue la nariz o el labio, pero algo se rompió. Y debajo de su nariz, justo por encima del labio superior, apareció sangre.
Al ver la sangre, Tadeusz se paró y no siguió golpeando. Walter le miraba quieto en la misma posición, pero Tadeusz no le atacaba. Los polacos en el público se habían vuelto locos con el golpe y gritaban: ¡Dale al alemán! ¡Dale al alemán! Los capos se lanzaron contra ellos con golpes y patadas.
Yo estaba asustado. No sabía qué iban a hacer conmigo. Walter se me acercó, se quitó los guantes y me dio la mano. Me dijo: bien, joven, muy bien. Ven conmigo.
La pelea había terminado y había ganado el preso número 77. Lo había conseguido. Iba a tener más opciones de supervivencia allí.
Walter Dunning me llevó al bloque 24, a la primera planta. Y me preguntó: ¿cuándo comiste? Ayer, le dije. ¿Quieres comer? Yo hice un gesto afirmativo con la cabeza. Me dio medio pan y un trozo de carne. Estaba muy contento, rodeado por todos los capos. Los conocía como bandidos, como criminales que golpeaban y mataban a mis compañeros. Pero ahora estaban tranquilos, calmados. Algunos incluso me daban palmaditas en la espalda.
Ese combate cambió el porvenir de Tadeusz Pietrzykowski en el campo de concentración. Ahora era útil, servía para algo. Era boxeador y su vida corría algo menos de peligro.
Cuando salí del bloque 24, los prisioneros me miraban con admiración, algunos con alegría. Fui corriendo al bloque número 2, donde entonces dormía, y entré en la sala gritando: ¡Chicos, hay pan para todos! Mi amigo, el que me recomendó no boxear, empezó a dividirlo para repartirlo entre todos. Así terminó el día que decidió el destino de mi vida. El día de mi victoria.
La pelea, la primera de las muchas en las que participó en Auschwitz, le permitió también cambiar de trabajo, otro de los beneficios además de la comida. Teddy mejoró su posición y dio un paso más para su supervivencia y la de los demás prisioneros. Porque, como otros boxeadores de aquel campo, no sabemos si por deportistas o porque a pesar de todo conservaban algo de humanidad, ayudaron a salvar a sus compañeros de cautiverio.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Si te dicen que la vida es como un gol.
Si te dicen que la vida es como un gol. Como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol. Como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol.
¡Gol!
Radio Marca. La vida es como un gol.
En Radio Marca, la salud y el deporte pasan consulta todos los martes en La Media Cuídate. Los mejores doctores y profesionales, hábitos saludables, prevención y recuperación deportiva con nuestros osteópatas y fisioterapeutas de cabecera. Además, tienen cita la alimentación, salud y bienestar en tu día a día para ti y para toda la familia. Salud y más salud, todos los martes a las 3:30 en La Media Cuídate, con Yanela Clavo. Radio Marca, la radio que te cuida.
Radio Marca. 24 horas diarias de deporte.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca. 628 26 90 92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas. Porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca. 628 26 90 92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando.
53 53 456.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Sexto asalto. Los últimos Boy Scout.
Llegué a pesar 34 kilos por culpa del tifus, pero me recuperé y después me salvé gracias a Teddy. Sabía que no me fallaría. Él era del primer transporte. Su número, el 77, merecía respeto. Y además era Boy Scout.
Tadeusz Sobolewicz fue arrestado el 1 de septiembre de 1941 y se convirtió en el preso 23.053 de Auschwitz, donde llegó el 20 de noviembre de aquel año.
La primera vez que vi a Teddy fue en un ring que habían instalado delante de la cocina. Dejó fuera de combate a uno de los capos alemanes. Logré introducirme entre los prisioneros que rodeaban el cuadrilátero para ver la pelea. Para mí era un acontecimiento. En el campo una pequeña diversión parecía imposible.
Allí perdió a su padre, descargó ladrillos, chapoteó en las aguas congeladas del río Sola para extraer grava y cargó al hombro cadáveres de prisioneros en la enfermería. Los SS permitieron aquel duelo porque para ellos era un rato de entretenimiento y pensaban que un alemán fuerte vencería sin problemas a un preso polaco debilitado.
Y es que Teddy no era un modelo de fuerza física, pero era ágil y astuto. Evitaba los golpes del alemán, pero se le echaba encima pegándole en el estómago hasta que cayó fuera del ring y fue declarado knockout.
Cuando un preso ganaba, era una victoria casi multiplicada por cada uno de los prisioneros del campo de concentración. Era un triunfo que mantenía viva su esperanza de sobrevivir, y los boxeadores se convertían en una especie de héroes en aquel pequeño y macabro universo.
Cuando ganó, los prisioneros polacos se alegraron muchísimo. Despidieron con un aplauso a Teddy, que estaba sudando y dejaba el ring. Se notaba que el alemán era feliz. Mirando alrededor, vi en los ojos de los presos, además de la alegría, la esperanza de que Polonia seguía viva. Incluso en ese matadero, el valor y la valentía surtieron efecto.
Algunos presos temían que el comandante o el director del campo pudiera castigar a Teddy por vencer a los alemanes, pero los SS cumplieron su palabra. El polaco obtuvo un poco de pan y margarina, el premio prometido. Además, fue elegido para trabajar bajo techo en la cantina de las SS.
Y justo en aquellos días apareció el rumor de que iba a haber un traslado a Mauthausen. Yo era el candidato perfecto para aquel transporte y no me quería ir. Y decidí pedirle ayuda a Teddy.
Has hecho bien en venir. Mañana por la mañana, después de formar los grupos de trabajo, tienes que estar delante de la cocina. Yo estaré allí e iremos a hablar con Leo. Todo se arreglará. Yo te he dado mi palabra.
Sus palabras me tranquilizaron. Me dio una palmada en el hombro. Mis sueños en el campo iban a realizarse. Volví al bloque muy nervioso y aquella noche no pude dormir.
Al día siguiente, allí estaba Sobolewicz, inquieto pero puntual, delante de la cocina. Al poco apareció Teddy con un traje de preso muy limpio y le condujo por la puerta principal hasta la cocina. El vapor les cubrió a los dos.
Un prisionero muy alto, el número 1879, se acercó a Teddy. Hablaron un momento. Luego apareció Leo, el capo del almacén, y me señaló.
¿Es él?
El capo no estaba nada satisfecho con lo que veía.
¿Me traes un descarnado para trabajar? No, él no podrá.
El terror se apoderó de Sobolevich. Su destino se volvía a teñir de oscuro. Pero Teddy había dado su palabra.
Pues que trabaje de ayudante. Leo es un Boy Scout de Poznatí. Acéptalo.
Teddy, Tadeusz Pietrikowski, no podía dejar a un compañero en la estacada. El preso 77 conocía bien los principios de solidaridad y lealtad en los